Alma Martín Noticias. La falta de agua potable se suma a las carencias de la población en la capital cubana. ¿Cómo nos informa Tomás Cardoso?
En un recorrido realizado por diferentes municipios de La Habana, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez se pronunció sobre el tema del suministro del agua y el estado de las bombas en las fuentes de abasto. Y dijo, en esto todavía estamos en una situación peor que antes del paso del ciclón. Mientras que el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, que acompañó a Díaz-Canel, reconoció que en estos momentos carecen del servicio de agua potable unos 250 mil habaneros. Sobre esta situación, residentes en varios municipios capitalinos entrevistados por Martín Noticias apuntan a la ineficiencia del Estado como la principal causa de este problema. Desde La Habana Vieja, el visitaxista Antonio Font argumentó sobre el problema con el agua en el casco histórico.
Aquí para acá, para esta parte del ferrocarril, a La Habana Vieja, aquí entra el agua cada 10 días. Por ejemplo, frente a mi casa, ahí hay un salidero de más de 10 años y no lo arreglan. Es un estado ineficiente por completo.
El periodista Vladimir Turró, desde el municipio de Arroyo Naranjo, señaló.
En el caso de Arroyo Naranjo, bueno, acá en mi zona seguimos recibiendo el agua cada 4 o 5 días. Después del paso del huracán estuvimos alrededor de casi 10 días sin el abasto de agua potable. Hay lugares donde el agua tiene que ser llevada por los carros cisternas, cuesta 10 mil pesos la pipa. Y aparecen rapidísimo, sin embargo, cuando tú la solicitas por el gobierno, nunca aparecen porque no hay combustible.
Rebeca Monzó vive en Nuevo Vedado, municipio Plaza, y advirtió.
Nosotros tenemos agua, gracias a Dios, porque es que este edificio de nosotros siempre ha tenido agua. Aún en la cuadra hay gente que no tiene agua y viene aquí abajo a buscarla.
Desde el 10 de octubre, la economista Marta Beatriz Roque Cabello asegura que allí se incumple el cronograma del abasto del preciado líquido.
Aquí en mi municipio lo que no hemos tenido es agua potable. La instalación que hacen cada 3 días del agua no la han hecho. No sabemos si quizás la vayan a hacer hoy.
En La Lisa, Lucinda González comentó.
Casi la mayoría de todos los vecinos en mi cuadra no les entra el agua. Fui al gobierno a solicitar una pipa producto a que no teníamos agua. En mi barriada hay niños, ancianos y me la negaron, me dijeron que no, que habían otras prioridades.
Y desde el reparto San Agustín, Vladimir Ríos Cruz concluyó.
Aquí en San Agustín, yo puedo garantizarte que más del 50% del agua que se bombea se pierde en la calle. Puedes encontrar tantos salideros que parecen literalmente que son manantiales. Es una ineficiencia tan grande que nos va a llevar a un cataclismo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su futuro gobierno tiene un plan para declarar una emergencia nacional y usar recursos militares para llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes ilegales.
Donald Trump prevé declarar el estado de emergencia nacional y recurrir al ejército para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes cuando asuma la presidencia de Estados Unidos en enero. Así lo reveló el director de la organización conservadora Judicial Watch en la plataforma Truth Social del republicano, a lo que el magnate respondió con un «es verdad». Trump, de 78 años, califica de invasión la entrada de migrantes sin visa por la frontera con México. Por eso prometió durante su campaña invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, sellar la frontera, retomar la construcción del muro fronterizo y contratar 10.000 agentes. En abril, Trump declaró que la Guardia Nacional, un cuerpo militar, debería ser capaz de hacerse cargo de las deportaciones y si no es así, utilizaría el ejército, es decir, las tropas federales. Como consecuencia, las asociaciones de defensa de los derechos humanos están preocupadas por la suerte que pueden correr los más de 11 millones de migrantes en situación irregular en Estados Unidos. Muchos economistas también han advertido del costo exorbitante de una deportación masiva y su impacto en la economía estadounidense, que ya sufre una escasez de mano de obra. Trump nombró a Tom Homan como zar de la frontera. No detalló en qué consistirá el trabajo de este antiguo director de la agencia encargada del control de la inmigración, pero el nombre del cargo habla por sí solo. Homan supervisó durante el primer mandato de Trump una política que trataba como delincuentes a los migrantes que intentaban entrar ilegalmente en territorio estadounidense, con lo que perdían la custodia de sus hijos. Pero los planes de Trump podrían tropezar con los tribunales. Durante su primer mandato quiso poner fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, que protege a los migrantes que llegaron de niños a Estados Unidos. Los tribunales se lo impidieron.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por abrumadora mayoría la Ley Bolívar. Desde Washington nos explica Michelle Sagué.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley Bolívar, que restringiría aún más las fuentes de financiamiento del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La Ley Bolívar impondría al resto del gobierno federal las mismas restricciones de contratación en la Ley de Autorización de Defensa Nacional del 2020, que prohibía al Pentágono tener contratos con empresas que también tuvieran contratos con cualquier entidad del gobierno venezolano bajo el control de Maduro. La legislación fue presentada por el congresista republicano Mike Waltz, nominado por el presidente electo Donald Trump como su futuro asesor de seguridad nacional, y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, ambos de la Florida. En un comunicado, Waltz dijo que la política de Estados Unidos debe basarse en la solidaridad con los activistas que luchan por romper las cadenas de la opresión y no brindar ayuda y consuelo a sus opresores. Por su parte, la congresista María Elvira Salazar, que copatrocinó y apoyó el proyecto de ley, dijo que al aprobar la Ley Bolívar, la Cámara de Representantes está enviando el mensaje claro de que Estados Unidos nunca hará negocios con un tirano como Maduro. La normativa debe ser aprobada ahora por el Senado, donde tiene respaldo de una amplia mayoría bipartidista. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Países aliados de Ucrania reafirmaron hoy su compromiso con Kiev cuando se cumplen 1,000 días desde el inicio de la invasión rusa. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, elogió la resistencia del pueblo ucraniano frente a lo que llamó la agenda brutal e imperialista del presidente ruso Vladimir Putin. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dijo que al apoyar a Ucrania también se aleja la guerra de las fronteras polacas y europeas. Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que mientras el pueblo de Ucrania sigue defendiendo valientemente su soberanía, el compromiso de Reino Unido permanece blindado. A su turno, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó que Rusia intentó que Ucrania desapareciera del mapa, pero ha fracasado. Reiteró el apoyo del bloque regional a Kiev durante el tiempo que sea necesario. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en la red X. Antigua Twitter. La inmediatez de la era digital. Para Cuba sin censura. Arroba Martín Noticias en la red X.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona, junto a la producción de Patricia Martínez. Los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. El gobierno de Panamá renovó recientemente el requisito de visado de tránsito para viajeros cubanos que decidan utilizar sus aeropuertos, incluso para una escala. A la vez suspendió los trámites que se realizaban de manera electrónica por los beneficiarios y obligó a los ciudadanos de la isla a contratar abogados panameños para realizar el trámite, lo que ha encarecido y ralentizado las gestiones. Estados Unidos ha presionado a los países latinoamericanos para contener el flujo de migrantes cubanos y venezolanos que han inundado la frontera sur de este país. Solo desde Cuba han entrado casi 700,000 personas por la frontera con México, sin contar las decenas de miles que lo han hecho por vías legales. El incremento de la represión en la isla y el empeoramiento de la crisis económica debido a la ineficiencia del gobierno ha creado la peor crisis migratoria en la historia del país.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
con más notas en caminos. El gobierno mexicano no ha explicado sus planes ante eventuales deportaciones anunciadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, los albergues de migrantes del norte de México ya se preparan para recibir a los potenciales deportados, facilitar su reintegración laboral y registrar abusos contra migrantes que se puedan cometer a ambos lados de la frontera. Otra de las propuestas prevista en colaboración con la ONG estadounidense Immigrant Hub es hacer una base de datos de abusos sufridos por migrantes a ambos lados de la frontera para poder exigir mecanismos legales para su protección. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que en próximos días su gobierno presentará un informe sobre la deportación a Estados Unidos de mexicanos que radican en ese país.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que en los próximos días su gobierno presentará un informe sobre la aportación a la economía de Estados Unidos de mexicanos que radican en ese país. Detalló que se realiza un análisis de cómo se benefician cada uno de los estados de la Unión Americana del trabajo de los migrantes mexicanos y cuáles son las ventajas del acuerdo comercial de Norteamérica. Dijo que siempre se va a defender a México y se habla de que los paisanos son héroes y heroínas, entre otras cosas, por lo que aportan a la economía mexicana vía las remesas, pero ellas y ellos contribuyen también a la economía de Estados Unidos. Adelantó que habrá una respuesta a la intención del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles.
¿Qué significaría para la economía de Estados Unidos un arancel? Lo más importante es demostrar con información los beneficios para Estados Unidos del trabajo de nuestros hermanos y hermanas allá, pero también de nuestros paisanos, de mexicanos y mexicanas, que son trabajadores de primera, trabajadores de la construcción mexicanos y mexicanas. Que están allá, hacen un trabajo extraordinario y en todas las áreas, desde médicos hasta el trabajo de la construcción, que todos por igual son importantes.
Señaló que en el momento en que haya oportunidad de un encuentro, ya sea con el equipo de transición de Donald Trump o una vez que asuma la presidencia, el diálogo de alto nivel estará encaminado a tratar temas como el tráfico de fentanilo, migración y asuntos económicos y comerciales. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, El Salvador es uno de los países que pueden estar más expuestos a posibles deportaciones. Nery Mabel Reyes de La Voz de América con la ampliación.
El Salvador es uno de los países más expuestos a los efectos que puedan generar las deportaciones masivas de indocumentados que ha prometido realizar el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, cuando asuma el poder el 20 de enero de 2025. La promesa de Trump de endurecer la política de asilo y cerrar programas humanitarios como la acción diferida para los que llegaron a Estados Unidos en la infancia, conocido como DACA, generan preocupación entre las organizaciones promigrantes, ya que más de 300,000 salvadoreños están acogidos bajo estos beneficios. Y según dice César Ríos, de Agenda Migrante, es necesario que desde ya los gobiernos adopten medidas para buscar un diálogo a fin de hacer propuestas sobre las acciones a tomar.
Los gobiernos de Centroamérica deben proponer que, así como le designan presupuestos para la construcción del muro y para cerrar la frontera, asimismo designen presupuesto en Estados Unidos para el control laboral, para controlar esa explotación laboral que existe.
Ríos afirma que un plan de deportaciones masivas será muy costoso, no solo económicamente para Estados Unidos, sino a nivel laboral, tomando en cuenta que un alto porcentaje de salvadoreños indocumentados trabajan, especialmente en la industria de la construcción y la agricultura. La designación de funcionarios como Tom Homan en puestos claves para la política migratoria del presidente electo constituye también una señal de las férreas acciones que se estarían preparando contra la migración irregular en Estados Unidos, destaca Reinaldo Albergue de la organización SOS Inmigración.
Es preocupante la persona que volvió a escoger para la frontera porque fue el que separó a los niños en la época de su primer mandato. Todavía hay niños que no han podido recuperar a sus papás.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exilia Arjona, gracias por la sintonía. El número de mujeres fallecidas en la frontera de Estados Unidos con México aumentó en los últimos años. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, obtenidos por la organización No Más Muertes, con sede en Texas, sobre 500 mujeres han muerto en la frontera desde el 2021, representando más de una cuarta parte de todas las muertes en este año. Esto, según se informó, es un máximo histórico y un aumento con respecto a las cifras que se tenían disponibles de años anteriores. La organización sin fines de lucro Human Border estima que hay un aumento significativo en los casos de muertes de mujeres entre los 20 y los 29 años. La mayoría de las personas que perdieron la vida en su intento de llegar a Estados Unidos, según estudios demográficos, son de México o Centroamérica.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en caminos, según el Instituto de Política Tributaria, en el año 2022 las personas indocumentadas pagaron en impuestos casi 97 mil millones de dólares. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, con los detalles.
Según el Instituto Tributario y de Política Económica, ITEP, por sus siglas en inglés, en 2022 los indocumentados pagaron en impuestos casi 97 mil millones de dólares. A esto se suma el gasto que destinan a servicios públicos, que se estima en cerca de 9 mil millones de dólares al año por cada millón de personas.
Es más probable que trabajen que los adultos estadounidenses en términos generales. De muchas maneras, los inmigrantes indocumentados participan en sus comunidades de forma directa e indirecta, trabajando pero también siendo compradores de viviendas y propietarios de negocios.
Destaca Mark Hugo López de Pew Research Center. Por su parte, Immigration Forum sostiene que esta comunidad además es necesaria para el futuro del país.
Lo que nuestra economía exige, los economistas con los que nos hemos asociado, nuestros propios investigadores han descubierto que en este momento necesitamos un 37% más de trabajadores en toda la fuerza laboral simplemente para mantener el ritmo de la tasa de jubilación rápida de los baby boomers. Y esto es muy preocupante para las industrias como la de salud.
Investigaciones y posturas que organizaciones como el Center for Immigration Studies descartan, al argumentar que muchos indocumentados viven de ayudas públicas y son personas con registro criminal.
Tengo entendido que la administración entrante se concentrará primero en los 1.4 millones de inmigrantes ilegales que ya tienen órdenes judiciales de deportación definitivas. Los estados han creado programas de asistencia social para inmigrantes ilegales que llegan, se presentan y reciben $9,000 al mes.
La ley federal establece que quienes carecen de documentos no pueden recibir ayudas públicas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en camino, gracias por la sintonía. Soy Exilia Arjona. Welcome Connect, la plataforma que conecta patrocinadores con beneficiarios del paro humanitario, abrirá sus inscripciones a partir del martes 19 de noviembre del 2024. El registro se habilitará una hora específica para cada nacionalidad. Cuba y Haití a las 10 de la mañana, Nicaragua a las 9 y Venezuela a las 11. Además de la fecha del 19 de noviembre, Welcome Connect planea abrir nuevos ciclos el segundo martes de diciembre, que corresponde al 17 de diciembre, y el 21 de enero del 2025. Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos: ser ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela o Ucrania, tener 18 años o más, crearse un perfil en Welcome Connect y completar la capacitación en línea.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas, los migrantes indocumentados en Estados Unidos representan el 3,3% de la población. Gustavo Cherkis, de La Voz de América, con la información.
Los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos representan el 3.3% de la población. Son poco más de 11 millones y casi la mitad proviene de México, seguido por Guatemala, El Salvador y Honduras, de acuerdo con datos del Instituto Pew y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Millones de ellos trabajan en Estados Unidos, mientras que muchos están amparados y sujetos a diferentes programas del gobierno. Más de 1 millón con solicitud de asilo, 500,000 amparados bajo permisos humanitarios, parole, y otros se benefician del programa de protección temporal, TPS, anunciado por el gobierno del presidente Biden y que permite que quienes ya están en territorio estadounidense pueden trabajar legalmente si sus países de origen se consideran inseguros. Tal es el caso de Maribel Hidalgo, quien dejó su Venezuela natal arriesgando su vida y la de su hijo de 1 año al cruzar la selva del Darién hasta llegar a Estados Unidos y que ahora teme ser llevada de vuelta a su país de origen. Y es que el resultado de las elecciones del 5 de noviembre puso en peligro estos recursos, activando las alarmas de millones de inmigrantes en el país. Tanto Donald Trump como su compañero de fórmula J.D. Vance prometen deportaciones masivas al tiempo que se espera reduzcan el uso del estatus de protección temporal que cubre a más de 1 millón de inmigrantes. Han destacado, entre otras cosas, afirmaciones infundadas sobre haitianos que viven y trabajan legalmente en Springfield, Ohio, acusándolos de comerse a las mascotas de sus vecinos. Durante su campaña, el vicepresidente electo Vance prometió en Arizona.
Lo que Donald Trump ha propuesto hacer es dejar de otorgar libertad condicional masiva. Vamos a dejar de otorgar masivamente el estatus de protección temporal.
Los venezolanos, junto con los haitianos y salvadoreños, son el grupo más grande de beneficiados del estatus de protección temporal, y al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca prepara el escenario para una ofensiva de gran alcance contra la inmigración, y en consecuencia líderes demócratas se preparan para tratar de contrarrestar las políticas del presidente electo, una tarea complicada teniendo en cuenta que los republicanos tienen el control del Congreso. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más en Caminos. Los votantes de Arizona han aprobado permitir que la policía local arreste a migrantes sospechosos de haber entrado de forma ilegal al estado desde México, una autoridad que invadiría el poder del gobierno federal sobre la aplicación de la ley de inmigración, pero que no entraría en vigor de inmediato si es que alguna vez ocurre. Con la aprobación de la propuesta 314, Arizona se convierte en el último estado en poner a prueba los límites de lo que pueden hacer las autoridades locales para frenar la inmigración ilegal.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Tom Homan, exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE en inglés, se encargará de las fronteras del país en su nueva administración.
Donald Trump anunció quién estará al frente del Servicio de Inmigración y Aduanas. Se trata de Tom Homan, de línea dura, quien volverá a ocupar el cargo, ya que dirigió el organismo durante el anterior mandato de Trump, entre 2017 y 2021. El mandatario electo indicó el domingo que Homan estará a cargo de todas las deportaciones de extranjeros ilegales. Trump, de 78 años, prometió lanzar apenas inicie su mandato el mayor operativo de deportación de inmigrantes indocumentados de la historia de Estados Unidos. Durante su campaña, Trump llegó a decir que los migrantes envenenan la sangre del país. El presidente electo prometió también poner fin a los programas de acogida a migrantes que fueron implementados en años anteriores por Washington y reinstaurar la política de separación de familias en la frontera. Durante la primera presidencia de Trump, cerca de 4,000 niños migrantes fueron separados de sus padres, puestos en detención. Trump, quien nunca aceptó su derrota en las elecciones de 2020, se impuso en los comicios del 5 de noviembre y asumirá la presidencia en enero.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en Caminos, la Organización Internacional para las Migraciones advirtió que Haití ha sufrido desplazamientos debido a la escala de violencia que sufrió desde el pasado mes de septiembre.
La Organización Internacional para las Migraciones advirtió este viernes que Haití ha sufrido un desplazamiento generalizado debido a la escalada de violencia desde septiembre. Según el organismo, más de 700.000 personas, la mitad de ellas niños, están desplazadas, un 22% más que en junio. La mayoría de los desplazados internos se refugian con familias de acogida. Con el 75% de los desplazados ahora fuera de Puerto Príncipe, las comunidades de acogida se enfrentan a graves tensiones, como la escasez de alimentos y la limitada atención sanitaria. La agencia enfatizó que, a pesar de las dificultades de acceso, continúa prestando ayuda y trabajando con el gobierno y sus socios para apoyar tanto a los desplazados como a las familias de acogida.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más informaciones, la llegada de migrantes a la frontera de Estados Unidos se ha reducido a niveles no registrados desde agosto del 2020, en plena pandemia, pero los extranjeros siguen entrando en México. Muchos migrantes pagan al menos $100 por cabeza para librarse del secuestro con el que se hallan nada más pisar territorio mexicano. De enero a agosto de este año, los extranjeros interceptados por el Instituto Nacional de Migración en esta zona superaron los 150.000, y eso solo es parte visible de las llegadas. 6 familias de distintas nacionalidades que pasaron por este tipo de secuestros contaron a The Associated Press cómo opera la delincuencia en estas tierras. Un funcionario federal confirmó el modus operandi. Todos pidieron el anonimato por miedo a represalias. Los agentes de inmigración mexicanos interceptaron de enero a agosto a 925.000 migrantes en situación irregular en todo el país, una cifra muy superior al total anual del año pasado y el triple del registrado en el año 2021. Sin embargo, solo han deportado a 16.500, una fracción de años previos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Hasta aquí esta emisión de Caminos. Pero antes vamos a hacer un recorrido por los titulares de las noticias más destacadas durante el programa. La migración a los países más ricos del mundo alcanzó un nuevo récord en el pasado año. El número de mujeres fallecidas en la frontera de Estados Unidos con México aumentó en los últimos años, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP. Y el gobierno de Panamá renovó recientemente el requisito de visado de tránsito para viajeros cubanos que decidan utilizar sus aeropuertos, incluso para una escala. Patricia Martínez en la producción y Yuxil Arjona los esperamos en una nueva emisión de Caminos.
De toda la vida, los padres han exigido a sus hijos que tiendan la cama nada más levantarse. Esto forma parte de las buenas costumbres. Pero ahora resulta que un estudio de la Universidad de Kingston del Reino Unido sugiere lo contrario. ¿Y por qué lo hace? La respuesta es que los ácaros no pueden sobrevivir en una cama sin tender. Pero, ¿qué es un ácaro? Un ácaro es una subclase de arácnidos, familiares directos de las arañas y garrapatas. Hay miles de variedades, descubiertas y por descubrir. Miden menos de un milímetro y parecen monstruos espantosos vistos con el microscopio. El estudio muestra que alrededor de 1.5 millones de ácaros pueden vivir en nuestras camas. Al levantarnos, la humedad del cuerpo queda en las sábanas y provoca la aparición de más ácaros. Por lo que si ponemos una sobrecama inmediatamente, estos bichos se quedan a sus anchas viviendo donde nosotros mismos dormimos y nos esperan hasta la próxima noche. Ellos se alimentan de escamas de piel humana, les gusta la humedad, les encanta nuestro sudor y se agarran con las pezuñas a la tela de las sábanas. por lo que dejar la cama sin tender, ventilarla y permitir que un poco de sol entre por la ventana va a eliminar la humedad, haciendo que los ácaros se deshidraten y mueran, estirando cada uno.